8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos a pibe. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
Muy buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo programa de Quiero Retruco. Es el programa número 7 de esta sexta temporada del año 2020. Estamos transmitiendo en esta situación de emergencia vía redes sociales, cada uno desde su casa. Y mi nombre es Jerónimo Main, que estoy desde Rojas. Hoy me están acompañando Sabino Ledesma, Ramiro Rey Méndez desde Capital Federal, Oscar Muñoz desde Mar del Plata, y nos está operando Carlitos Scali también desde su casa, desde Capital Federal. Te cuento que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar, donde vas a poder escuchar los diferentes programas que hacemos en la radio. Este año estamos haciendo Radio Retruco, pero ya retomaremos los diversos programas que venimos haciendo ya hace tiempo desde nuestro estudio Cachito Fugman en la Casa Cultural Pueblo Libre. Ahí nos podés dejar mensajes también. Nuestro Facebook, que es quiero.retruco.radio, y nuestro Twitter, que es @qretrucoradio. También tenemos un canal de YouTube, que es Radio Retruco. Vas a poder escuchar las diferentes entrevistas que hacemos a lo largo del programa Quiero Retruco. Lo estamos repitiendo, lo podés escuchar todos los días, de lunes a domingo, de 13 a 15 y de 19 a 21. Podés escuchar este programa que hacemos en vivo. Vamos pasando a algunos avisos. Esta semana, por un lado, se va a llevar adelante una nueva conferencia del doctor Alejandro Olmos Gaona, y junto al economista Julio Gambina. Vamos a seguir hablando sobre este tema crucial para la perspectiva para el futuro de nuestro país, que es la deuda externa, de una mirada diferente a lo que se está planteando. Se está negociando un acuerdo con los bonistas extranjeros respecto a la deuda de nuestro país, y me parece que lo que se está dejando de lado es la auditoría de la misma. Así que vamos a estar haciendo una nueva charla después de la que hicimos hace unos 15 o 20 días. También va a ser este sábado, a través de una de estas redes sociales que se están utilizando mucho en este momento. En la anterior se sumaron más de 70 compañeros y compañeras a lo largo de todo el país. Y en esta nueva charla te cuento que vas a tener que, para inscribirte, solicitar un mail, solicitar la inscripción vía mail a la página peronismoauténtico@hotmail.com. Así que te repito cuál es la página, cuál es la dirección de mail, es peronismoauténtico@hotmail.com. Después te vamos a indicar el link para conectarte a la charla, es para no perdérsela y seguir en línea con la que hicimos hace unos 15 días con Alejandro Olmos Gaona y el economista. Hoy es para este sábado, se suma el economista Julio Gambina. Después, por otro lado, recordar que venimos haciendo diferentes campañas en el marco de la pandemia. La situación se viene agravando, ya todos los inviernos tenemos que pasar por estos crudos inviernos donde las necesidades se hacen cada vez más notorias, y en el marco de la pandemia esto se ha agravado de sobremanera. Estamos haciendo algunas campañas solidarias que cuentan en hacer una olla popular, en algunos lugares se hacen los fines de semana, en otros lugares se hacen casi todas las noches. Las que venimos haciendo es en el partido de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, en Comodoro Rivadavia. Los compañeros también vienen haciendo un gran laburo en Cosquín, Córdoba, en La Matanza, allá en Villa Escazo, en el Centro Cultural Latinoamérica, en Lomas de Zamora, en Campo Tongui. Ahora precisamente los compañeros están ahí haciendo una olla popular, y en José Luis Suárez, ahí en San Martín. Ahora Xavi, que es un poco el que lleva adelante este laburo, nos va a contar un poco. En Palpalá también, en Resistencia, en Yerbabuena, en Tucumán. Así que a lo largo del país se van llevando adelante actividades. La situación, la verdad, que se va agravando mucho. Cada vez esta pandemia, la situación decae y las necesidades cada vez son mayores. Hoy en los lugares donde hace un laburo territorial, la necesidad de comida es lo que impera. Lo que te queríamos contar, que viniéndose las primeras bajas temperaturas, acercándose el invierno, lo que vamos a estar necesitando son sobre todo frazadas y cubrecamas o colchas. Así que aparte de manguearte alimentos, también se hace necesario en este momento las frazadas, los cubrecamas, las colchas, para pasar este frío invierno que se avecina, ya viniendo las primeras bajas temperaturas. Así que eso, por un lado, si tenés para donar, nosotros nos escribís y vemos la forma de acercarnos para retirar y después entregar en los barrios, ya sea en cosas materiales, o sea también alimentos, o si puede ser alguna donación en efectivo también, y nosotros después nos encargamos de hacérselo llegar a los barrios del conurbano y a lo largo y ancho de todo el país. Y después lo otro, después también te lo vamos a recordar, la charla también muy interesante que tiene que ver con esto, porque nos viene sometiendo a una cuestión estructural, que es el tema de la deuda, que nos tiene un yunque sobre la cabeza, y vamos a estar hablando con Alejandro, el reconocido historiador de la deuda, Alejandro Olmos Gaona, y Julio Gambina. Esto va a ser el próximo sábado a partir de las 17 horas. Así que, buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan? Rami, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando?
¿Cómo andás, Jero? Sí, estamos acá de la República Independiente de Recoleta, en esta sociedad un tanto peculiar que compone uno de los tantos barrios de nuestra querida Buenos Aires. Y bueno, acá en forma remota, tratando de acercarle acá a los compañeros una visión crítica y constructiva de cómo está la situación, ¿no?
Xavi, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Gracias, Jero. ¿Cómo andan, muchachos? Un saludo a toda la audiencia. ¿Se me escucha bien?
Sí, sí, se escucha perfecto.
Perfecto. Bueno, de nuevo bien, acá estamos en casa, tratando de romper el aislamiento, si se quiere, comunicativo popular, a los que estamos sometidos un poco, ¿no? Y bueno, yo ya estoy trabajando hace un mes y medio, así que bueno, nada, acá estamos, todo bien por suerte.
Ahí ya sumado formalmente a Quiero Retruco, y Oscar también, ya desde el último programa, ahora ha resuelto esos problemas de conexión que tenía, así que buenas tardes, Tapay, otra vez acá en vivo por Quiero Retruco.
Sí, tal cual, Jero, sí, acá desde esta Mar del Plata, muy ponderada oficialmente de los medios en los últimos tiempos, por su condición sanitaria, y uno no quiere menospreciar quizás la suerte que ha tenido, pero tampoco arrogarse méritos que no se tienen, porque la verdad que la situación que se ha vivido en Mar del Plata en cuanto a la poca incidencia, por lo menos momentánea, que ha tenido la epidemia, no creo que se debe a una condición sanitaria sobresaliente, sino a veces hechos fortuitos que determinan que las cosas ocurran en un momento o en algún lugar determinado. Por ahora Mar del Plata parece una zona privilegiada, claro, en cuanto a la poca incidencia que ha tenido la pandemia.
Claro, en un contexto en que, para hacer una breve referencia en cuanto a cuál es la situación nacional en el tema de los contagios, ahí están aumentando los casos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y hay otros lugares del país que la situación parecería estar estancada, por suerte, o normalizada, en un contexto de que lo único que hoy tenemos como remedio ante este COVID es el aislamiento social, pero después ya de un tiempo, los primeros 15 días, que fue allá por el 22 de marzo, eso cada vez se va complicando más. Entonces, un montón de trabajadores tienen que ir retomando sus tareas laborales y en algunos lugares del país se ha flexibilizado, han pasado a uno, esto que se dice la fase 4, mientras tanto en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano estamos todavía en la fase 3. Para ir abriendo el programa, me parecía interesante dos informes, uno de los, o sea, que siempre son muy interesantes, del informe social de la deuda de la Universidad Católica Argentina que conduce Agustín Salvia. Son dos informes que salieron esta semana. Por un lado, que los dos tienen que ver con el otro, ¿no? Por un lado es un informe sobre la situación económica en nuestro país, la situación económica laboral, a partir de un análisis que se hizo en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que pasó? Que en los últimos 10 años ha aumentado bastante, después del periodo del 2002 hasta el 2009, que hubo después de la crisis del 2001 un crecimiento. A partir del 2010 se nota un estancamiento y una caída. Aumentó la precariedad laboral, hubo un aumento del subempleo inestable, lo que esto conllevó a un incremento de la desigualdad. Te lo digo en números, por ejemplo, del 2000 al 2019 el subempleo inestable, más del que es, por ejemplo, las personas que viven de hacer una changa. El trabajo temporario y el trabajo no remunerado pasó en el año 2010 de un 9,7% del total a un 20,7%, así que se ha duplicado. Y esto se está transformando en algo estructural, entonces no se va a poder salir de esto cuando estos números reflejan algo estructural sin tomar medidas estructurales. En el medio de esta pandemia, ¿qué es lo que sucedió? Ante esta situación muy grave de caída del empleo formal, de calidad, ha bajado también el salario promedio. Entonces vos pasabas de un salario promedio de 30.635 pesos a estos últimos 10 años, 25.693 pesos. ¿Cuánto bajó la capacidad de compra? Un 16,1%. Son viejos problemas que venimos acaparando o venimos trayendo y no se pueden resolver. ¿Esta pandemia qué vino a hacer? Vino a agravar toda la situación, a complicarlo aún más. Entonces, el informe este de la UCA que está por salir la semana que viene sobre una encuesta que se hace sobre unos 5.300 trabajadores en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, tenemos algunos números provisorios que el 25% de los trabajadores formales siguió trabajando normalmente. El 27% trabajó menos horas, el 41% fue suspendido o tuvo alguna licencia por encontrarse en población de riesgo y el 6% perdió el trabajo. Y esto aumenta hay una diferencia entre capital y conurbano. El 3% de capital perdió el trabajo y en el Gran Buenos Aires el 7%. De los obreros o los cuentapropistas, el 62%, esto se aumenta ya que el 62% fueron suspendidos o perdieron el trabajo. Y de los informales, que son los últimos que están en esta escalerita de descendente, el 90% fueron suspendidos y casi el 8% de ese han perdido el trabajo. Entonces, y de ese último número, para seguir analizando, el 47% se les redujo los ingresos y el 17% directamente no tuvo. Me parecía interesante hablar de estos números para hacer un análisis de cuáles son las consecuencias de esta pandemia, compañeros. ¿Se escucha ahí bien?
Se escucha perfecto.
Y avanzar en cuáles son cómo se viene, cuáles son las consecuencias y a esto, que esto va a haber que resolverlo a partir de tomar medidas estructurales.
Sí, Jero, sí. ¿Se me escucha?
Sí, se escucha.
Sí, sabe.
Sí, en ese sentido, bueno, hace un mes se había anunciado, no oficialmente, pero sí trascendido, un presunto proyecto de ley que gravaría la riqueza, el famoso impuesto a la riqueza. Digo, porque obviamente el Estado se está desfinanciando, porque la actividad económica está cayendo, y bueno, esto además se está discutiendo mundialmente. ¿En qué consiste el tan mentado proyecto, que hemos escuchado últimamente mucho? Está circunscrito a personas que tienen bienes declarados superior a los 3 millones de dólares, calculado, obviamente, al cambio de dólar oficial. Será extraordinario, es decir, por única vez, y afectará a 12.000 personas, y estiman que recaudaría 3.000 millones de dólares. Habrá rangos y las alícuotas son del 2 y del 3,5% en aquellas que superen los 100 millones. Se hará sobre lo que cada uno ha declarado en diciembre de 2019. Serán bienes materiales y financieros y el impuesto se hará sobre el valor fiscal, es decir, no de mercado. Bueno, pero la cuestión es que el proyecto está totalmente parado, básicamente por el lobby empresario. La mayoría de la oposición se opone y dentro de la coalición gobernante, es decir, el Frente de Todos, no hay unanimidad. Básicamente mi punto de vista es que hasta el momento no parece haber voluntad política por parte del oficialismo para aprobar dicho proyecto en el corto plazo. Si vamos a hacer una cita textual del presidente que dijo hace unos días en una entrevista, dijo: necesitamos actuar con flexibilidad y con principios bien declarados. Debemos proteger al capital porque el día que termine todo esto lo vamos a necesitar. Es decir, los trabajadores, cuando se le tiene que aplicar un descuento del 25%, no hay que esperar nada, se hace de una. Y en este sentido, con el impuesto a la riqueza, están demorando un montón. Así que sería bueno que se discuta esto, que para hablar, vos, Jero, como decías, una cuestión estructural, la cuestión de fondo acá es discutir una reforma impositiva, que en este país la estructura impositiva es totalmente negativa, regresiva, perdón.
Sí. Sí, respecto a eso, Xavi, hasta ayer la excusa era que, como es un tema de que hay que largar un nuevo impuesto, la discusión está en manos del Congreso, tiene que aplicarla a partir de la sanción de una ley. Entonces, claro. la excusa hasta ayer era que ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados se podían reunir. Hoy, estos días, ya está habiendo reuniones, están por sancionar algunas leyes, particularmente en la Cámara de Diputados, así que esa excusa no está mal, no se encuentra mal. Lo único que queda es presentar ese proyecto y ampliarlo, porque desde que hace 3 o 4 programas que venimos hablando de este tema, y es lo que vos decís, una reforma impositiva que reduzca la desigualdad, y ahí el poder lo tiene el Estado, ¿no? Más allá del lobby empresario, el que tiene que impulsar la medida es el Estado.
Sí, es el Estado, y además debería discutirse de por qué solamente tendría que ser por única vez y no aplicarlo a largo plazo, ¿no?
Rami, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Jero. Acá tratando de comprender.
¿Qué mirada tenés de...?
Sí, Sabino ahí estaba diciendo que con buen tino señalaba que, sin negar lo que dice el presidente, es decir, hay que tener en cuenta esos parámetros que él decía que son netamente aplicables y que no tienen nada que ver eso con desproteger el capital, sino por el contrario, era un sistema similar al alemán, creo que eso refería Sabino con buen tino, que hace un plan a 10 años para superar las crisis y los efectos de una crisis que va a llevar un largo tiempo, ¿no? Porque tiene tanta razón, Sabino, porque encontramos, digamos, dentro de estos desaguisados, y esto merece abrir un poco lo que dice el presidente de proteger al capital, que tiene que ver con algunos excesos del capital, ¿no? Por ejemplo, pudimos acceder, digamos, a una denuncia de un empresario, es el titular del holding grupo ST, Pablo Peralta, que denunció hoy que existen empresarios que compran dólares con el dinero del subsidio a los salarios que ofrece el Estado mediante el programa de asistencia del trabajo y la producción, los famosos ATP. Y tenemos razón en lo que venimos sosteniendo, y vuelvo a reafirmar acá lo que decía Sabino. Nosotros venimos con fuertes críticas a PESE, no porque, digamos, queremos en cierta forma criticar a funcionarios del gobierno porque seamos opositores ni nada, sino porque no están estableciendo un debido control a las cuestiones que tienen que ver con ese capital que se quiere proteger, y digamos que se deja sin ningún tipo de sanción a la violación del espíritu de las normas que se pueden dictar en el campo económico y financiero, y sale con buen tino un empresario que creo que, para salir a decir esto en este momento, debe ser un empresario que realmente tiene algún sentido de pertenencia a nuestra patria y a nuestro pueblo, a denunciar un hecho que es realmente deplorable, que empresarios que no necesitan el subsidio lo tomen como pasó con los bancos, al señor Pese, con el tema de los encajes, y salgan a comprar dólares, es un tema que el gobierno no lo puede dejar de pasar. Y esto no significa ir en contra del capital, ¿eh? Esto significa defender al capital, porque el capital que está corrompido y que utiliza el sistema financiero, las ayudas estatales, para un beneficio propio indebido, lo que está haciendo es conspirar contra un plan de desarrollo o de mantenimiento de una crisis que esos efectos los vamos a pagar entre todos, una pérdida material y económica y financiera que en realidad el tipo este no tiene el derecho a obtener. También estamos observando otro tipo de cosas en el ambiente este de las empresas, y acá tiene que ver también poco el tema este de, que hablaba Xavi del capital, que tiene que ver con las pymes. Solamente el 23% de las pymes del área metropolitana completó el pago integral de los salarios de abril. Las demás empresas lo hicieron con ciertos problemas, como es lógico por el tema de la pandemia, y en mayo se calcula que esto puede llegar a subir en un grado bastante importante, que puede llegar al 90%. Esto, digamos, es una especulación, es una proyección, ya pónganle el nombre que quieran, de la Federación de Comercio e Industria Porteña, de la FECOBA. En otros aspectos también del cuidado del capital, que nosotros coincidimos con el señor presidente que hay que cuidarlo, dentro de todas estas previsiones, también hay, digamos, otra manchita negra del capital que tiene que ver con la firma Comercial del Plata. Comercial del Plata es una empresa que el año pasado tuvo ganancias por 1.059 millones de pesos, pero a sus empleados de Cerro Negro les pagó solamente 4.000. Acá tiene que ver también lo que veníamos hablando y en toda esta línea política que nosotros tenemos, con las críticas que le hacíamos a Pérez y a otros funcionarios como Paula Español y en este caso a quienes tienen que controlar estos sistemas o los famosos repro que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo, que tienen que tener un poquito, digamos, de control. Es decir, nadie duda que hay que flexibilizar los requisitos de entrada a las ayudas, a los salvatajes. Pero tiene que haber una previsión que aquel que mienta, aquel que actúe de mala fe, tener, como tenemos los civiles que estamos sujetos, todos los ciudadanos, al poder disciplinador en materia penal y represivo del sistema para el caso de violar la cuarentena, tiene que haber una pena. Porque en este caso significa todo un pueblo tratando de llevar adelante una pandemia y empresarios especulando con el esfuerzo que está poniendo el Estado, es decir, estos ciudadanos que estamos encerrados y que realmente tienen que ser duramente sancionados. Y después, bueno, una noticia que también tiene que ver con esto de la defensa de este capital en el buen sentido, no en forma dogmática como o literal como se lee de las declaraciones del señor presidente. Él mismo sabe que el Estado, es decir, nosotros los ciudadanos que estamos sujetos a la cuarentena, es decir, todos los ciudadanos del país, estamos ayudando a través del Estado que conformamos a un montón de trabajadores. Se prevé 1.300.000 trabajadores que van a cobrar el programa este que mencionamos de los ATP, que ya alcanzaron a el ATP entre paréntesis es un programa que el Estado pone el 50% del salario, hasta un monto determinado de 33.000 pesos más o menos. Esto ya se concretó en 150.000 salarios, pero va a alcanzar a 1.300.000. Es decir, todos estamos de acuerdo en estas políticas. Lo que no estamos de acuerdo, y lo volvemos a reiterar, es que los funcionarios tienen la obligación de cuidar el dinero y tienen que tener previsto, cada vez que firman una norma, una represión, como se firmaron los DNU para hacer la cuarentena de tipo penal para aquellos empresarios que se creen vivos y violan las normas y se están enriqueciendo en base al sufrimiento de un pueblo.
Y ahí te sumo una particularidad, Rami, que el Estado se está haciendo cargo del 50% del salario en el medio de que hubo un previo descuento del 25%. O sea, la empresa hubo un descontó el salario a partir de este acuerdo entre la UIA y la CGT, y lo que está pagando la empresa es menor todavía, ni el 50%. Y otro tema que te quería sumar es que cuando se quiere, se pueden hacer, las cosas se pueden hacer bien, porque desde nosotros, desde nuestro espacio, habíamos reclamado que el IFE, este ingreso familiar de emergencia, primero que sea más amplio, ¿no? Porque a partir de averiguar qué cantidad de gente accedió, cuántos fueron los que se anotaron y cuántos fueron los que accedieron, fue bastante menor. Pero nosotros se había propuesto que se utilice el correo tiene llegada a todos los puntos del país, del norte al sur y del este a oeste. Y esto se está aplicando ahora. O sea, si vos buscas las herramientas, las tenés para hacer bien las cosas en el marco, no solo en el marco de esta excepción, sino en una situación normal también, pero es cuestión de tener la voluntad y encontrar las herramientas de ser creativos para que se cumpla rigurosamente, que si un plan se lleva a cabo no puede ser que un empresario lo utilice para comprar dólares. Eso es, hoy con los sistemas de informática que tenemos no debería ser muy difícil de controlar.
Claro, Tape. Pero voy a redondear el asunto incorporando esta idea tuya. Es decir, el tema de esta pandemia del COVID-19 está más que claro, como venimos sosteniendo hace rato, que no es tanto el poder de mortalidad sobre el número global de habitantes que va a tener, sino que le está pegando, es un virus que más que pegarle, o poder llevar al riesgo de la extinción humana, es sobre el sistema económico y financiero que está implementado hoy en el neoliberalismo o la globalización. En ese sentido, más tarde que temprano, vamos a tener que aceptar de salir de ese juego. Y de salir de ese juego va a significar, en cierta manera, ficcionar la economía como si siguiera funcionando para poder llevar adelante una cuarentena que se prevé va a ser muy larga y que, tal como Alemania lo previó, tiene un plan económico y financiero a 10 años con, el cobro a los ricos durante todo ese tiempo, como sostenía Sabino.
Eso no es tan así, Rami. Y después estuve investigando, no es tan así. Se está discutiendo todavía, pero no importa, al margen.
Pero bueno, es la voluntad política que tienen.
Claro.
Es decir, es una voluntad política de saber que este plan va para largo. Bueno, en las condiciones que se van a plantear con esta pandemia, es decir, la buena fe que tienen que mantener los empresarios tiene que ser intachable, porque esto va para largo y la asistencia esta va a seguir durante mucho tiempo.
Vamos a pasar a Tape, un poco a hablar de cuáles pueden ser las consecuencias después de que termine la pandemia, más allá de que no tenemos un plazo, una fecha de cuándo concluya. Me parece lo que uno recoge mediáticamente, lo que están planteando es algo, una esperanza de una fecha a partir de retomar determinadas actividades, pero incluso hoy mismo se volvieron a aumentar los casos donde se inició el COVID. Tape, me parece que tenés el micrófono en silencio y sí. Mientras vos acomodás eso, te quería sumar que hubo... Sí, ahí se escucha bien.
¿Me escuchan?
Hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo que prevé que se pierdan 25.000 millones de puestos laborales. Sí. Lo quería contar porque esto, cuando concluya la pandemia, no es que van esos 25 millones de puestos se retomarán o se recuperarán de un día para el otro.
Sí, cuando me planteaba la idea de hacer una evaluación de este post pandemia, me resultaba tan atractivo como peligroso, en el sentido que para un añejo lector de ciencia ficción como soy yo, este escenario social tiene mucho de ciencia ficción. Alguna vez decía que me habían venido a la memoria novelas y textos que había leído hace mucho tiempo. El caso más emblemático es el de La peste de Camus, pero también hay mucho del Eternauta en este escenario social y en estas calles desoladas habitadas por gente con barbijo que parecen enmascaradas, por no hablar de quienes cumplen funciones específicas y están embutidos literalmente en trajes herméticos que parecen astronautas caminando por la calle. Pero bueno, para no desviarme justamente en esos universos post-apocalípticos, lo que tenemos sí son cifras estimativas del costo laboral que va a tener. Y vale la pena recordarlas para saber con qué escenario nos vamos a encontrar. Y según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, la Argentina podría perder en el 2020 entre el 1,2 y el 4,8% de empleos formales, lo cual parecen cifras vacías, como todas las cifras, pero si tomamos el cálculo que Argentina posee menos de 6 millones de trabajadores formales, de los casi 12 millones de trabajadores totales, estamos hablando de unos 68.000 puestos de trabajo en el mejor de los casos, teniendo en caso, asumiendo que en el segundo semestre pueda haber una recuperación. En un escenario de mediano plazo, esa cifra se eleva a 148.000 puestos de trabajo, y en el caso de un impacto que se prolonga durante todo el año, estamos hablando de 273.000, siempre según las cifras oficiales o estimativas, más vale, del Banco Interamericano de Desarrollo. Volviendo, como decías vos, a la necesidad de plantearnos este futuro a nivel global, la OIT elevó esa cifra a 195 millones de puestos de trabajo, lo cual a mí no me hace pensar, lamentablemente, ni en un mundo más solidario ni más indulgente. Imagínense un mundo con mayor afición por el teletrabajo, que en las áreas que puede implementarse, y con protocolos sanitarios más estrictos en los países más desarrollados y con dirigencias más lúcidas, que no son justamente las que están gobernando los países más poderosos del mundo en este momento.
Es que a eso hay que sumarle que la situación hoy es, la verdad que para el mundo del trabajo, de los trabajadores, de los gremios, es muy complicada, porque hoy los que están en una posición de avanzada es el sector empresarial concentrado. Por lo tanto, de acá no es que vamos a salir en una, si no hay una voluntad, si hay una lucha, si no se plantea modificar cuestiones estructurales, si seguimos así, la desigualdad se va a ir ampliando. Pensemos que hoy, por ejemplo, los fueros laborales en los diferentes países, al estar la justicia semi paralizada, directamente no se puede plantear el inicio de un juicio. Entonces, la situación ahí, el lugar de defensa de los trabajadores, hoy está medianamente cerrada. Así que la situación es bastante catastrófica y semana a semana se va agravando. Pensé que la última encuesta era la última número estimativo era 25 millones, y vos me planteás que son casi 190, es gravísimo. Así que vamos a ir dejando el primer bloque de acá de Quiero Retruco, Carlitos. Vamos a tener la música exquisita que siempre elige Tape, así que vamos a ir a un primer tema musical y después venimos con el primer entrevistado acá en Quiero Retruco. Thank you.
humor COVID-19. Conversaban dos gallegos y uno le dice al otro: esto me vino bien, tenía un casamiento la semana que viene y no quería ir. Y el otro le dice: ¿y quién se casaba? Yo, boludo, ole.
¿Quién no escuchó este tema y quién se resiste a volver a escuchar? Y es que este New Country o Nuevo País de Jean-Luc Ponty, así con acento francés, es uno de esos temas que está incorporado a la banda de sonido vital, por lo menos de quienes tenemos algunas décadas encima como para haberlo escuchado en su época de lanzamiento, ya en la segunda mitad de los años 70. Pero ya para entonces Jean-Luc Ponty no era ningún recién caído, ningún arribado, ninguna arribista al mundo de los primeros planos de la música. Acarreaba una experiencia y una trayectoria con participaciones en las bandas de Frank Zappa, de John McLaughlin, nombres asociados al mix del jazz, el rock, de la música de vanguardia. Y es entonces cuando Jean-Luc Ponty se lanza como solista, y qué mejor carta de presentación que un tema como este, donde con un ritmo tan tan festivo da una clase de cómo se trabaja el violín con la música eléctrica.
Estamos en el aire.
Seguimos en Quiero Retruco, después de ahí del comentario de Tape del tema que habíamos escuchado. Estamos comunicados con nuestro primer entrevistado, con Javier De Filippo. Javier es delegado de ATE, es bioquímico y es delegado de ATE Malbrán. ¿Estás ahí, Javier? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo andás? Mi Jerónimo es mi nombre. Acá estamos, te cuento previamente que estamos haciendo el programa cada uno de su casa a través de una de estas aplicaciones que se están utilizando ahora. Te lo cuento por si llega a haber algún problema de conexión.
Dale.
Nos interesaba llamarte, entrevistarte, para que nos cuentes un poco, a partir del surgimiento de la pandemia, el ATE Malbrán, el laburo tan importante que hacen ahí, fue noticia y acaparó casi todos los medios de comunicación. Lo que nos interesaba, lo que te queríamos consultar era cuál era la situación en la que están trabajando ATE en cuanto a las condiciones de trabajo, a las condiciones presupuestarias, cuál es al tema del salario.
Mira, te hago una breve síntesis y como un raconto histórico, digamos. El Malbrán empezó a trabajar con el SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19, allá por fines de diciembre, principio de enero. Aún cuando habían los primeros reportes en China y nosotros ya veníamos con la experiencia de lo que fue H1N1, teníamos bien cerca, porque la gente que se dedica a esto tiene la obligación de estar siempre actualizada, lo que había sido SARS y MERS en Europa y en Asia. Entonces sabíamos de la potencialidad que esto podía tener, entonces que había que estar alertas y empezar a preocuparse si esto se salía de control. Entonces, ya en enero se mandaron a sintetizar los primeros primers y las primeras cosas para poder hacer diagnóstico, aún antes que la OMS nos hubiese llamado a la reunión que posteriormente se realizó ya declarada la emergencia, se realizó en Río de Janeiro allá por febrero. Entonces ya el 24 de enero nosotros ya hicimos el primer diagnóstico a una persona sospechosa, que afortunadamente dio negativo, pero ya estábamos con las herramientas necesarias para poder diagnosticar. A partir de ahí, bueno, el diagnóstico se afinó, fue la declaración de la emergencia, la reunión de Río de Janeiro, el establecimiento de protocolos nuevos. Ese que teníamos era un protocolo, si querés, casero, digamos, que nosotros habíamos establecido para poder afrontar lo que todavía en ese momento no era una crisis. A partir de la crisis aparece un protocolo internacional que obviamente el Malbrán toma para sí. Comienza el diagnóstico. El diagnóstico se empieza a replicar en los otros laboratorios que son parte de la red, y eso fue la descentralización de hace casi 2 meses ya. Sobre primero 35 y hoy son cerca de 140. A partir de las muestras positivas que vuelven, el Malbrán cultiva ese virus para poder estudiarlo, y ahí aparece la primera secuenciación del virus. Posterior a la primera secuenciación aparece la primera microfotografía electrónica, y hoy prosigue entonces ese trabajo, porque la secuenciación es algo que se va a seguir haciendo porque la posibilidad de mutación siempre existe. Entonces siempre hay que estar actualizado y viendo qué hace el virus, si va cambiando y si va cambiando en qué sentido lo va haciendo. Y ahora estamos trabajando con la gente de la universidad, con la gente del CONICET, en el desarrollo de los kits diagnósticos y en el apoyo al trabajo este que se está desarrollando entre la universidad, el Malbrán y, ¿cómo se llama?, y Hemodrigos de Córdoba, para el desarrollo de plasma de convalecientes, ¿sí?, el tratamiento que se hace con el plasma de personas recuperadas. Todo este despliegue en todas estas áreas se sigue haciendo con técnicos que están por debajo, más cerca de la línea de indigencia que la de pobreza, y con profesionales con 5 años de antigüedad que están al borde de la línea de pobreza. Esto no ha sido revertido hasta ahora. Hemos presentado un proyecto de un adicional científico-técnico que pudiera subsanar al menos estas aberraciones para nosotros, digamos, que la gente que vos estás pidiendo que se haga cargo de estas cosas esté con sueldos al borde de la indigencia algunos, al borde de la pobreza otros, es demencial.
Estamos en el aire, Jero.
Javier, vos sabés, se me cortó un poco la entrevista mientras te escuchábamos.
Te repito, ¿desde dónde?
Te quería preguntar un poco si han planteado, ahora se está tratando en el Congreso, ¿no? ¿No? Decime si esto es así, la posibilidad de reconocer a todos los trabajadores de la salud.
El reconocimiento general de los trabajadores de la salud me parece, bueno, esto lo habíamos, no sé si lo habíamos hablado con vos en alguna otra entrevista, pero nosotros lo planteamos siempre, digo, el Malbrán aparece como, valga la poca simpatía que me causa la frase, pero como la cuna de la ciencia. Bueno, el Malbrán hace lo que tiene que hacer, igual que la última enfermera en el último puestito sanitario que hace lo que tiene que hacer, y todos hacemos a esa salud. Si de nada sirve lo que se puede hacer en el Malbrán si la enfermera que te tiene que vacunar no te vacuna, si el médico que te tiene que diagnosticar no puede sacarte una placa o no puede recetarte un antibiótico, ¿sí? Entonces, el trabajo del equipo de salud es el de todos, no el de los médicos, no el de los bioquímicos, no el de los enfermeros, el de todos. Entonces sí entendemos que tiene que existir ese reconocimiento y tiene que empezar al menos por esta cuestión que te comentaba cuando se te cortó, que era, nosotros estamos enfrentando esto, ya te digo, con técnicos cerca de la línea de indigencia y profesionales abajo de la línea de pobreza. Eso nos parece una atrocidad que no resiste ningún análisis y no resiste ninguna explicación.
Jero, estamos en el aire. Seguís en el aire, Jero. Claro. Y se escuchó todo bien lo de Javier.
Para ir terminando, Javier, ¿qué escenario ves en cuanto al mundo de los trabajadores, al sector de los trabajadores, en el medio de que hoy está, por un lado, aumentando los costos, la imposibilidad de movilizarse? ¿Qué escenario ves a partir de que se termine la pandemia para el mundo, para el sector trabajador?
La pandemia en algún momento va a terminar, ¿sí? Todas las pandemias en algún punto terminaron. Esta también va a terminar, más allá de que aparezca una vacuna, que no aparezca una vacuna, que encontremos una manera de tratamiento efectiva. De algún modo esta pandemia va a terminar. Tiene que surgir, no solo en los trabajadores del Estado, en los trabajadores, ¿sí?, en todos los trabajadores, la claridad de que el único que te cuida es el Estado. Y entonces revalorizar aquellas funciones del Estado que son las primeras que necesitamos en estos casos de emergencia, ¿sí? Las de seguridad, las de educación. Los trabajadores de educación están haciendo un trabajo monumental con los pocos elementos que el macrismo dejó en sistema de conectividad, etcétera, y están haciendo un gran laburo. Y el laburo que está haciendo la salud, que es titánico, están en los hospitales, en las salitas, en las unidades de pronto atención, en el Malbrán, en los grandes hospitales, en todos lados está haciendo un laburo monumental con lo que había, ¿sí? Entonces, y con lo que se está consiguiendo en este tiempo, donde el aplanar la curva nos da un poco más de tiempo para conseguir más recursos. Entonces, la organización que tiene que haber no solo de los trabajadores del Estado, de los trabajadores de la salud, de la educación, sino de todos los trabajadores para fomentar políticas que apoyen a un Estado presente y un Estado fuerte que pueda brindarle a la población protección para todos.
Dale. Gracias, Javier. Te mandamos un abrazo. Gracias por la nota. Disculpa si se cortó un poco. Ya volveremos a hablar, así que te mandamos un abrazo y gracias.
Abrazo para ustedes y, bueno, lo que necesiten. Ayer fue el día de las enfermeras, así que un gran saludo para todas ellas, para todos ellos, que hacen un laburo que la verdad que merece el reconocimiento de todos.
Abrazo, fue Javier De Filippo, delegado ahí de ATE Malbrán. La verdad que viene haciendo un laburo muy muy importante. ¿Están ahí, compañeros, para tienen alguna noticia?
Jerónimo, están todos y quiero aclararte que en ningún momento se cortó la conexión del compañero De Filippi. Puede ser que haya cortado el retorno de ustedes, eso sí.
Ah, bueno, bien, Carlito. Entonces, importante que haya salido la palabra del compañero. ¿Tienen ahí alguna noticia para leer, Sabi? ¿Tenés?
Dale. ¿Se me escucha?
Sí, se te escucha.
Sí, se escucha bien.
Las protestas por falta de salarios se multiplican en Chubut. El domingo por la mañana, en Comodoro de Rivadavia, jubilados, docentes y trabajadores de la salud salieron a la calle a manifestar que no pueden sostener a sus familias ni cumplir con alquileres y demás gastos. 2 meses sin salario determinan la situación de muchas personas que no pueden llevar alimentos a sus hogares. Un riesgo más que impone el gobierno de Mariano Accioni en esta pandemia.
Tape, ¿tenés ahí alguna noticia?
Trabajadores de GPS Aeroparque, una empresa tercerizada de aerolíneas argentinas, denunciaron mediante un comunicado que aumentaron los casos de COVID positivo entre aeronáuticos. Ya son 2 los casos positivos de trabajadores de GPS Aeroparque, empresa tercerizada de aerolíneas. Uno de ellos vive en la Villa 31 junto a toda su familia, que también dieron positivo. Hay casi 100 trabajadores de la empresa en aislamiento y crece el temor entre los empleados ante nuevos posibles casos positivos, expresaron las fuentes.
Rami, ¿tenés ahí alguna noticia?
Tiene el micrófono silenciado,
no,
Ramiro.
Si no está Rami, vamos con un nuevo tema, Carlitos, y después seguimos en Quiero Retruco.
No, acá estoy.
Despertar con la luz de la mañana y renovar otro día más la fuerza para amar. En tiempos revueltos descubrir sin querer lo así lo frágil que es vivir, decidiendo a cada paso un porvenir de futuro incierto. No es sencillo avanzar olvidando lo vivido cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar. Le canto al viento por todo el que venció su desaliento. Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar. Avanzar camino sin dejar que el pasado ni el destino puedan destruir una vida honesta. Revolver alegrías y lamentos y entender que es verdad que solo el tiempo nos dará todas las respuestas. No es sencillo avanzar olvidando lo vivido cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar. Le canto al viento por todo el que venció su desaliento. Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar. Le canto al viento por todo el que venció su desaliento. Le canto.
Humor COVID-19. Me siento como en Navidad. Me baño, me arreglo, me perfumo para irme a sentar al comedor. Me pregunto, ¿será muy pronto para armar el arbolito? Ya no sé qué hacer. Hoy discutí conmigo mismo. No me hablo.
Y para quienes piensan o pensaron que esta canción bien le valdría a una banda de sonido a una telenovela, les doy toda la razón. Este Volver a Comenzar, en la versión de Nuria Fergo, le puso música de fondo durante toda la primera temporada a Amar en Tiempos Revueltos, por siempre mi telenovela preferida, y quienes la vieron en la TV pública hace ya unos años entienden perfectamente mi fanatismo, porque era una historia muy bien contada, ambientada en la previa guerra y posguerra civil española, con una reconstrucción de época hasta los mínimos detalles que era realmente deslumbrante, y claro, una historia de amor como le cabe a toda telenovela. Y esta versión de Nuria Fergo, realmente vale la pena volver a escucharla, porque creo que por allá, más allá de la cualidad que tuvo de ilustrar musicalmente la novela, creo que es una canción que puede escucharse en cualquier contexto y disfrutarse de cualquier manera.
Estamos en línea.
Seguimos ahí en Gracias Carlitos, seguimos acá en Quiero Retruco. Estamos al aire con un nuevo entrevistado, en esta ocasión es con Héctor Castro. Héctor es delegado de Coto, ahí del supermercado que queda en el barrio de Retiro. Buenas noches, Héctor. Jerónimo Main, que estás ahí.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? En primer lugar, gracias por la comunicación. Gracias por la difusión.
Ahí está. Bueno, esto es así. Vos sos delegado de Coto, de la sucursal Retiro.
Sí, así es. Bueno, te comento, te paso a comentar cómo es la situación.
Sí, la semana pasada hubo un hecho bastante grave que ustedes iban a... Vos precisamente estabas denunciando que había dos casos de COVID-19 en el marco de que en el barrio de la Villa 31 están aumentando los casos. No se activó, por un lado, no se activó ningún protocolo, y por el otro lado, desde una patota del sector patronal, te quisieron apretar, amedrentar para que no hagas la denuncia. ¿Esto es así?
Exactamente. El lunes 4 yo realizo la denuncia a una fiscalía. La realizo porque ese mismo día, el lunes 4, los empleados dejaron de trabajar, dejaron de, digamos, de hacer sus tareas laborales, porque estaban asustados, porque se habían enterado, así de rumores de que había un compañero y había otro por ahí de que tenía, o sea, no es que había, sino que tenían COVID positivo, en cual los empleados estaban reclamando que se active el protocolo y que se tome alguna medida contra los empleados porque estaban muy asustados. Pero la empresa en ningún momento tomó cartas en el asunto, lo único que hizo fue el día lunes venir a dar una charla informativa, a tratar de controlar eso, esa situación que estaba pasando el mercado en ese momento. Y nada más, se designó alguno a dedos en ese momento, un aislamiento, en el cual al otro día el jefe de personal lo llamaba para que vuelvan a retomar sus actividades, que estaba todo bien, que está todo normal, que no había pasado nada. Con respecto a esto, hago la denuncia el día lunes, por esto, porque no se activó el protocolo, ¿no?, que dictó el gobierno nacional.
Claro.
Bueno, te sigo comentando, el día jueves me agarran, como dijiste bien vos, un muchacho que corresponde a la agrupación Granate Morada, que responde a Ramón Muerza, y es como si vos juegas para la patronal, directamente me amenazaron, o sea, no es que me amenazaron de muerte, me dijeron que sabían dónde vivía, con el junto y con el jefe de personal de la empresa. Eso es lo que más me llamó la atención y por eso realicé la denuncia correspondiente. En una oficina cercana a la oficina de personal me agarraron entre los dos y pedían eso, de que yo, porque en primer lugar pedían que me retire de la empresa, que estaba despedido, o sea, por palabras de ellos, que yo estaba despedido de la empresa, en el cual yo le pregunto y le argumentaba por qué yo estaba despedido, que me argumenten o que me den algo como para que yo sepa, para que yo, digamos, esté al tanto de que por qué ellos me estaban... No tenían un por qué, simplemente me decían eso, ya que vos te manejas legalmente, y obviamente el mensaje era levantar la denuncia esa, a la que yo hice el lunes. Me amenazaron, me dijeron junto al jefe personal que si yo no desistía de eso me iban a bajar, me iba a rodar por las escaleras. El jefe de personal en un momento me dice que si yo me quería convertir en un mártir. Así que no sé, estuvo bastante agitada la situación, en el cual yo presioné un botón antipánico que yo tengo, y bueno, acudió la policía y todo eso, y pude por esos medios salir ileso, como se dice, ¿no?
Claro. Héctor, a partir de la primera denuncia que vos haces, ¿tuviste algún acompañamiento?
Sí, el acompañamiento sindical general y también de la Federación de Comercio, en cual estamos hoy por hoy, digamos, estamos con ese asunto legal, ¿no?, digamos.
Pero dentro de esta lista que tiene ahí injerencia en Coto, ahí te fueron a amedrentar directamente en el supermercado.
Exactamente.
No es la primera vez que se manejan así, ¿no? ¿Has tenido otro tipo de amenazas?
Sí, hace meses atrás yo fui víctima de unas 20 personas que me golpearon en la puerta de la sucursal, en la entrada, una agrupación de 20 personas que responde a la agrupación Granate Morada, el cual no me amenazaron, directamente me pegaron, me molieron la cara a golpe, y yo hice la denuncia en ese momento, pues bueno, por reclamar los derechos laborales, ¿no?, de lo que le corresponde a los trabajadores.
¿Y esa denuncia en qué quedó?
Esa denuncia quedó, ahora creo que se volvió a reactivar con este tema, que porque estaban pidiendo testigos, viste que las cosas se hacen largas y todo esto. Así que con esta nueva denuncia se reactivó otra vez. Y bueno, estoy más tranquilo porque me están monitoreando desde la policía, o sea, tengo el botón antipánico, tengo una cobertura, digamos, legal, el sindicato me está apoyando mucho, la federación también, así que quería agradecer eso también por no haberme dejado solo, ¿no?, en los momentos que yo necesito.
Claro, y ahí en el trabajo, la empresa, ¿le está brindando algunos elementos de higiene, algunos elementos de seguridad para trabajar, para llevar el laburo adelante?
Al principio no, al principio también hicimos un reclamo, el cual no había barbijos, no había guantes y bueno, no había nada, digamos, con respecto cuando arrancó todo este tema de la pandemia. Bueno, después se llevaron algunos reclamos y bueno, se consiguió los vidrios que separan a los clientes, los acrílicos, guantes, barbijos, alcohol en gel, sí, eso sí, hoy por hoy sí está, digamos, no tenemos el material necesario para la protección y todo claro. eso.
Ahora ¿De, sí. ¿De qué cantidad de trabajadores estamos hablando ahí en la sucursal de Retiro?
200 personas aproximadamente somos ahí, somos 200 personas. 200 personas que trabajamos ahí.
Claro. Bueno, ¿y hay trabajadores que viven en el barrio? Te lo pregunto porque la situación ahí en la Villa 31 se va agravando y me parece que está muy cercano.
Sí hay compañeros, pero en este momento no están trabajando por motivos, no sabría decirte, pero no creo que no están, no está. Tengo un conocido, digamos un compañero que trabaja ahí, pero es un repositor externo que no está trabajando porque creo que tiene un problema de salud y no está yendo. Pero sí, en su momento hubo compañeros que viven ahí y claro. que trabajaban ahí, digamos, sí. Como decís vos, hoy por hoy la Villa claro. 31 tiene un problema serio de expansión de COVID y hay que tener mucho en cuenta eso.
Claro. Héctor, para ir terminando, ¿se tomó alguna medida desde el sector empleador respecto de esta patota que te amenazó a vos?
No, ellos siguen manejándose a su manera, siempre se manejaron de esa manera y es la única manera que tienen de manejarse. La violencia, agresiones, son características y se las conocen por usar violencia, andar golpeando gente, se jactan de que no tienen problema con la policía, de que no tienen miedo, porque cuando te agarran te dicen eso, nosotros no tenemos miedo a la policía ni a la denuncia porque, no sé, se creen intocables, no entiendo bien esa parte, pero están un poco locos, porque no cualquiera anda golpeando, pegando a la gente y diciendo de que no tiene problema, no tiene miedo a la ley, digamos, ¿no? Pero están acostumbrados.
Y por último te pregunto, ¿la denuncia penal cuándo es que la hiciste?
Yo el lunes 4. El lunes 4. Sí.
Bueno, Héctor, te agradecemos por la nota, te mandamos un abrazo grande, esperemos que esto pare, ¿no? Este amedrentamiento de un sector el gremial, de una agrupación que trabaja conjuntamente un poco con el sector patronal, y vos lo que estabas planteando es precisamente denunciar dos casos de COVID-19.
Sí, así es como lo dijiste vos.
O sea, esto amedrenta a los laburantes que cuando se enteran de que hay un caso, hacen lo correcto, plantean que se activen los protocolos, y la parte patronal, era un poco de lo que hablábamos al principio del programa, amedrenta al laburante para que no realice ninguna denuncia.
Exactamente, lo dijiste, es así. Hoy por hoy hablar de COVID en Coto es muy confidencial, o sea, los que se internaron en algún momento o de otras sucursales se manejan directamente con el empleado y, bueno, lo único que le piden es que no divulguen esa información, por eso a veces es muy difícil.
Ya sé.
Es muy difícil, digamos, contactarnos con algún posible caso de COVID. Lo tienen bajo llave ese tema.
Claro, o sea, en otras sucursales, que es un supermercado que está en muchos lugares del país, no, tampoco se enteran mucho de si hay casos ahí de compañeros de trabajo.
Claro, exactamente. Si nos enteramos, nos enteramos así porque se les escapó, como se dice, la tortuga.
Claro. Bueno, Héctor, te agradecemos acá desde Quiero Retruco y seguramente nos volveremos a comunicar para ver cómo avanza esto. Y que, por un lado, avance la causa penal y que se juzgue a los responsables.
Exactamente. Yo te agradezco por la llamada y por la difusión.
Dale, un abrazo.
Gracias, nos vemos. Chao, buenas noches.
Buenas noches. Fue Héctor Castro, delegado de Coto, de la sucursal Retiro, la semana pasada. Él hizo la denuncia por dos casos de COVID-19 ahí en la sucursal. Y a los días, a los 4 o 5 días, una amenaza, sufrió la amenaza de una patota sindical que trabaja en conjunto con la parte patronal, el sector de Ramón Muerza, lo amenazó amedrentando ahí al laburante que fue a hacer la denuncia porque la empresa no activó el protocolo correspondiente. Y lo grave de esto es por la situación particular de él y también lo otro que nos contaba, ¿no? Porque esto asusta a otro laburante a lo largo del país de una empresa tan representativa como Coto. Vamos a ir a alguna noticia. Ahí tienen compañeros para leer.
Yo voy con la mía. sin aviso previo y mediante un simple mensaje de WhatsApp, al menos una treintena de trabajadoras y trabajadores de la tradicional confitería París, ubicada en el pleno centro de la ciudad de La Plata, fueron notificados del cierre del local y de su desvinculación definitiva con la empresa gastronómica. También denuncian haberes mal liquidados, deudas y mal desempeño del sindicato de pasteleros y del Ministerio de Trabajo. No obstante, los y las trabajadoras, confiando en sus fuerzas, llevan adelante una categórica serie de manifestaciones públicas en su lugar de trabajo y que le fuera arrancado de manera ilegal.
Hoy, Jero, Ramil, el titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, aseguró que los trabajadores de la empresa Ferrosur Roca ganaron la batalla por el cobro íntegro de los salarios y percibirán el 100% de las remuneraciones que la compañía se negaba a abonar en medio de la pandemia de coronavirus. Y luego de haber presentado un procedimiento preventivo de crisis en la cartera laboral que el dirigente calificó como vergonzoso.
Xavi, ¿tenés alguna noticia más? Y después sí, venimos con otro, con un nuevo tema.
La patronal de la emblemática empresa marplatense Postres Balcarce, Sociedad Anónima, cerró de forma inesperada su planta y se dio la fuga sin abonar los salarios adeudados sobre los últimos meses de trabajo a los 130 trabajadores que allí trabajan. La sorprendente decisión se dio luego de que, según las propias palabras de Mario Sanabria, dueño empresario, haya habido un sustantivo repunte de ventas y consumo en la última temporada costera de la provincia de Buenos Aires.
Gracias. Ahí, Xavi, vamos con un nuevo tema, Carlitos.
Ella soñaba con vivir en Bahía, pero en San Telmo sobrevivía. Tomaba clases de teatro independiente, era feliz mostrando a tanta gente inteligente. Tomaba leche en la Martona de Corrientes y se la daba de mujer independiente. Siempre jugó a ser una mina esclarecida, con la política social comprometida. Era agresiva. Siempre sintió ser agredida. En este medio todo es causa perdida. Mientras su amante, resoplando a sus espaldas, le prometía ser el último en forzarla y rescatarla. Pensaba que era un juego este tormento, de abandonarlo todo en busca de otros vientos, de comenzar de nuevo en medio de otra gente, en otra patria y otro cielo diferente. Era inocente. Enfrentaron seriamente la realidad de ser mujeres del presente. Después de todo era una joven liberada, lo suficientemente bien analizada, era freudiana. Postales sin corpiño bien tostada, con cierto tono portugués en la posdata, ya es baiana, mi Mariana.
Humor COVID-19. Con mi mujer en la casa no hay cuarentena, es prisión domiciliaria, señor. Cuando pase todo esto, haré una cuarentena al revés. Por 15 días no voy a llegar a casa. Sí, señor.
Puertas Abiertas, se llama este disco, o cassette, como lo compré yo originalmente, de Víctor Heredia, allá por el año 82 debe haber sido. Era un disco con canciones muy oportunas, nada oportunistas, muy oportunas, con registros muy de época, como Mariví, una canción dedicada a su hermana, desaparecida. Y si bien todos tenemos al Negro Heredia asociado a la canción de compromiso, a la militancia de la cultura y de la idea política, eso no relega también emplear a veces el humor como recurso y como cuestionamiento. Y de eso trata, con ese recurso se nutre esta canción, que no debe ser de las más recordadas de la extensa discografía de Heredia, que por eso me ha permitido rescatarla. Ella soñaba con vivir en Bahía, ¿no? Un retrato, una caricatura irónica, pero a la vez sensible, de cierto tipo palermitano que todos seguramente alguna vez encontramos en nuestro camino.
Ahí estaba Tap escuchando, ¿no? Contando lo que estábamos escuchando. Tenía un poco de retorno ahí, Carlito, me escuchaba yo mismo. Te cuento que seguimos acá en Quiero Retruco, que nos puedes escuchar en www.radioretruco.com.ar.
Perdón.
Antes de ir al Memoria de los Trabajadores, sí.
Estoy tratando de hacer una gestión para contratar un estudio con la BBC de Londres, así lo mejoramos todo eso.
Bueno, dale, gracias. El primero que vamos a echar es a vos.
Qué alegría, es lo mejor que me puede pasar.
Bueno. Antes de ir al Memoria, la verdad que muy emotivo, muy interesante, de otra pandemia que sucede hace bastante tiempo acá en la Argentina, de manera casi invisible, es recordar dos actividades. Por un lado, la actividad que vamos a llevar adelante este sábado, vamos a continuar hablando sobre la deuda externa. Va a estar otra vez Alejandro Olmos Gaona, en este caso acompañado por el economista Julio Gambina. Va a ser el sábado a partir de las 17 horas. Tenés que mandar un mail para inscribirte en la charla a peronismoauténtico@hotmail.com. Y por el otro lado, te contamos que venimos llevando adelante diferentes actividades solidarias, territoriales, haciendo algunas ollas a lo largo y ancho del país. Después, al final del programa, Xavi, si te parece, nos contás un poco lo que hacen ahí en José León Suárez y en Campo Tongui. Hacemos actividades, venimos haciendo en San Lorenzo, en Provincia de Santa Fe, en Comodoro Rivadavia, en Cosquín, en La Matanza, en Lomas de Zamora, en José León Suárez, en Palpalá, en Resistencia, en Yerba Buena, ya que las necesidades hoy de comida son muy amplias, son muy grandes. Hoy todo en los barrios te cuentan lo que más falta es el plato de Murphy, y en el medio de que también se viene el invierno, así que también te estamos solicitando si nos podés acercar alguna frazada, alguna colcha. Te puedes comunicar con nosotros, con todos los diferentes medios de comunicación del programa de acá de Quiero Retruco, y coordinamos para buscar lo que sea que nos puedas dar, y también te podemos dar los canales si querés dar un mango, y nosotros encargamos de hacer la compra y hacerla llegar al barrio. Vamos a ir al Memoria, un nuevo Memoria de los Trabajadores, esta sección clásica de Quiero Retruco, donde nos encargamos de recordar a viejos y viejas trabajadores, y quizás no tan viejos. En este caso es en homenaje a Fabián Tomás y de esta pandemia que es el uso de agrotóxicos que aumenta año a año. Hace poco, hace una semana, 15 días, también el gobierno habilitó nuevamente e impulsó que se aumente la cantidad de agroquímicos que se utilizan. O sea, esto es algo que se mantiene y que trae graves consecuencias para todo el país, sobre todo en los pueblos fumigados, y eso se expande en esos pueblos, en esas provincias. En este caso es en homenaje a Fabián. Fabián Tomasi era banderillero es el que está en un lote y le marca dónde tiene que fumigar el avión. falleció hace unos 2 o 3 años, así que en homenaje a él es este Memoria de los Trabajadores.
El 7 de septiembre de 2018, tras no haber resistido su última internación, murió en la ciudad de Basavilbaso, Entre Ríos, Fabián Amaranto Tomasi, el ex trabajador fumigador que se convirtió en símbolo de la lucha contra los agrotóxicos en Argentina y el mundo. Su caso venía siendo el más emblemático del daño causado a los trabajadores por los agrotóxicos. Trabajó durante años en tareas de carga y bombeo en una empresa de aplicación aérea. Sufría polineuropatía tóxica severa y atrofia muscular generalizada, lo que lo obligaba a estar postrado en su casa con solo 52 años. Me envenenaron y me metieron en una prisión domiciliaria, señaló hace un tiempo en una entrevista a un medio litoraleño. Mi vida transcurre en mi casa. Me jubilé por incapacidad y me detectaron polineuropatía tóxica severa, la enfermedad del zapatero. Es aspirar los solventes que traen la sustancia, que son todas similares y afectan el sistema nervioso periférico. Ahora también me está afectando la conciencia. No sabía que el veneno modificaba el ser consciente. Estoy perdiendo la vida, señaló en ese momento. Su imagen se hizo mundialmente conocida cuando el fotógrafo Pablo Pirovano lo retrató en 2014 en su exposición El costo humano de los agrotóxicos, una cruzada por el noroeste argentino buscando visibilizar el lado más oscuro del agronegocio. Pirovano, desde redes sociales, dedicó unas palabras por la partida de su amigo. Hoy es difícil esquivar la tristeza porque un amigo anda de camino a las estrellas. Un amigo y un maestro que luchó como pocos hasta el último respiro. Se ganó todo en buena ley y pasó a escribir la historia grande para estar entre los mejores. Es tiempo de descansar, mi amigo. Ha sido enorme tu sacrificio y no nos queda más que agradecerlo y honrarlo. Tu voz está viva y para siempre. Fabián también fue portada del libro Envenenados. Una bomba química nos exterminó en silencio, del escritor y periodista especializado Patricio Eleisegui. Eleisegui también dedicó unas palabras a Tomasi de sus redes sociales. Historia clave de mi libro Envenenados. Los agrotóxicos minaron su salud hasta este final. Se va un símbolo de la lucha contra las fumigaciones. Alguien determinante a la hora de entender un modelo que mata. En marzo de 2018, Tomasi escribió una carta para La Garganta Poderosa, un testimonio desgarrador sobre sus miedos y esperanzas. Desde muy joven, durante muchos años trabajé en el campo guiando avionetas en contacto directo con agrotóxicos. Y yo soy de Basavilbaso, Entre Ríos, donde la gente aprendió a pasar por encima de la frustración sobre las carruzas de los carnavales. Nunca participé de ninguna fiesta, ni antes, porque jamás me alcanzó el dinero, ni ahora, porque hace mucho tiempo me diagnosticaron polineuropatía tóxica severa, con 80% de gravedad. Afecta todo mi sistema nervioso y me mantiene recluido en casa. Mis primeros síntomas fueron dolores en los dedos agravados por ser diabético insulinodependiente. Luego, el veneno afectó mi capacidad pulmonar. Se me lastimaron los codos y me salían líquidos blancos de las rodillas. Actualmente, tengo el cuerpo consumido, lleno de costras, casi sin movilidad. Y por las noches me cuesta dormir, por el temor a no despertar. Tengo miedo de morir. Quiero vivir. Tomasi era plenamente consciente de su rol en la lucha contra el agromodelo. En su carta, lamentaba: hoy solo puedo ver la cara de Antonella González, una nena que murió de leucemia en el hospital Garrahan hace apenas 4 meses. Había nacido en Gualeguaychú hace apenas 9 años y falleció víctima de los agroquímicos. Los médicos lo sabían. Todos lo sabíamos. Como también sabemos que un 55% de los internados en el Garrahan por cáncer provienen de nuestra provincia, la más fumigada del país, una de las más envenenadas del mundo. Fabián descartaba las posibilidades de reforma. Sus principales críticas apuntaban contra la complicidad del Estado, la justicia, gran parte de la medicina. En su entrevista por Canal 9 y Litoral, Fabián interpelaba: hemos condenado la vida de nuestras generaciones venideras por solamente hacer de esto un negocio, sostenía. No creo en un progreso que sacrifique a tantos seres involuntarios. No solo hay que pedir que paren de fumigar en las escuelas, sino que dejen de fumigar. Creo que estoy en la misma pelea que muchos. Estoy totalmente convencido de que el daño ocasionado es imposible de evitar. No sé cuánto tiempo tendrá que pasar, reclamaba. Tengo miedo de morir, quiero vivir, sentenciaba en su carta. Tal vez ese miedo me pueda servir de escudo, una especie de anticuerpo como el humor. Tengo miedo de morir, quiero vivir, sentenciaba en su carta. Tal vez ese miedo me pueda servir de escudo, una especie de anticuerpo como el humor. O como tanta gente que me ayuda para que pueda estar escribiendo en vez de largarme a llorar. Porque la enfermedad me hizo adelgazar 50 kilos y he visto mucha gente fallecer por consecuencia de las fumigaciones. Pero nadie se anima a hablar. Mi hermano Roberto, sin ir más lejos, fue otra víctima más de las lluvias ácidas que arrojan sus avionetas. El cáncer de hígado no lo perdonó. Jamás voy a olvidar su agonía, escuchándolo gritar toda una noche de dolor. Mi papá falleció así, con esa tortura en la mente y tragándose silenciosamente la impotencia de verme así, ahogado de rabia y de temor. Yo no quiero ahogar mis palabras, quiero gritar. No todo es brillantina y diversión en lugares como San Salvador, el pueblo del cáncer, donde la mitad de las muertes derivan de la misma causa, relata Fabiana la garganta poderosa. Allí, el carnaval nunca llega. Y sí, recibí muchas amenazas por visibilizar los que nos hacen comer, respirar y beber a diario. Pero ya no basta con decir fuera Monsalto, porque las cadenas de maldad hoy se extienden al resto de las compañías multimillonarias y se enredan con el silencio, pues no hay enfermedad sin veneno, y no hay veneno sin esa connivencia criminal entre las empresas multinacionales, la industria de la salud, los gobiernos y la justicia. Hoy más que nunca necesitamos que paren y para eso debemos luchar, aún en el peor de los escenarios, porque nuestro enemigo se volvió demasiado fuerte. No son empresarios, son operarios de la muerte. Tomasi estuvo en contacto con glisofato, tordón, propanil, endosulfán, cipermetrina 2.4D, metamidofos, cloriporfos, coadyuvantes, fungicidas, gramazone y otros químicos. La mayoría están prohibidos en muchos países del mundo por su alto grado de toxicidad. Solo el glifosato está prohibido en 74 países. Pero en Argentina no solo el glifosato no está prohibido, sino que presenciamos una avanzada de las multinacionales agroalimentarias que se benefician con este modelo y su paquete tecnológico de agrotóxicos y semillas transgénicas, el que genera más contaminación, desempleo y dependencia. Tendríamos que poder ofrecer, en mi caso, el dolor corporal para que entiendan por qué es mi rechazo absoluto a esta matanza que está generando la multinacional Monsanto y todos sus consecuentes que ganan dinero con esto. Son sustancias diseñadas en laboratorio para matar. Si no lo hacen, no sirven. Tenemos una igualdad genética con los vegetales de casi un 70%. Explíquenme cómo hacemos para que esas sustancias distingan entre el pasto y un humano, enfatizó en su testimonio para el medio litoraleño. Efectivamente, los agrotóxicos son utilizados para matar todo lo que no esté predeterminado genéticamente por empresas biotecnológicas como Monsanto para resistir. Forman parte del paquete tecnológico de producción agrícola de siembra directa con barbecho, químico y semillas transgénicas y pueden llegar a ser más de 400 millones de litros de agrotóxicos por año los que se riegan en las zonas rurales, con terribles consecuencias para la población circundante. Mientras tanto, actualmente se incentiva el uso de agrotóxicos con una baja de aranceles. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino redujo aranceles para potenciar la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos en el país en una maniobra que implica un beneficio para las multinacionales productoras de herbicidas diseñados para controlar las malezas de cultivo como maíz, soja, caña de azúcar, algodón, yerba mate y tabaco, entre tantos otros. La resolución la impuso el ministerio a cargo del mismo ministro que hace 25 años le abrió la puerta a la siembra directa y los paquetes tecnológicos cancerígenos en nuestro país, Felipe Solá. Por aquellos años, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del gobierno de Carlos Saúl Menem y hoy ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El acuerdo lo impulsó Argentina, pero rige para los países del Mercosur e implica una reducción del arancel para la importación de esas sustancias dentro del bloque regional. Argentina hizo punta en el pedido a pesar del reclamo constante de gran parte de la población para reducir o eliminar el uso de agrotóxicos en los cultivos por el comprobado daño causado en la salud de los habitantes y del medio ambiente. Sugestivamente, el ministerio a cargo de Solá no informó oficialmente acerca de este acuerdo ni a través de sus voceros ni en su página donde cuenta las novedades casi a diario. La noticia trascendió por haber sido publicada en el boletín oficial. Ni en las cuentas oficiales de las redes sociales ni en otros sitios se informó del tema. Los afectados por la rebaja impulsada son los compuestos químicos empleados para la fabricación de agrotóxicos, monoisopropilamina y sus sales, con un cupo de 26.282 toneladas, y dimetilamina, con un límite de 6.000 toneladas. La monoisopropilamina es uno de los componentes claves de la atracina, un herbicida selectivo que controla malezas de hoja ancha y gramíneas en los cultivos de maíz, sorgo, granífero, lino, caña de azúcar y té. También se utiliza para fabricar otros herbicidas basados en glifosato, el ingrediente activo de uno de los herbicidas más usados en la agricultura actual, Roundup. La atracina fue prohibida en la Unión Europea en el año 2004 por su persistente contaminación de las aguas subterráneas. En cambio, en los Estados Unidos se utiliza ampliamente. Algunos de sus efectos en la salud: desequilibra el sistema endocrino, es cancerígeno, provoca bajos niveles de esperma en hombres, causa daños al feto en desarrollo, alergias, alteraciones del sistema nervioso, altera el sistema inmunológico, entre otras. La dimetilamina se utiliza, entre otras cosas, como fungicida agrícola. La exposición a atmósferas contaminadas con dimetilamina son extremadamente irritantes. Afecta a los tejidos de las vías respiratorias, ojos y piel. Su inhalación puede tener consecuencias fatales como resultado de espasmo, inflamación y edema de laringe y bronquios, neumonitis química y edema pulmonar. La exposición de los ojos a altas concentraciones puede provocar ulceración de la córnea conjuntiva y la destrucción de todos los tejidos oculares. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados precisó que el uso de agrotóxicos pasó de 300 millones de litros en 1990 a 300 millones anuales en 2011. 200 millones son glifosato. De 2 litros del herbicida glifosato por hectárea, se incrementó a entre 8 y 12 litros. En 17 países está prohibido el uso del glifosato, y en Alemania, país al que pertenece la empresa Bayer Monsanto, se dejará de usar el 31 de diciembre de 2023. Mientras tanto, Argentina potencia su uso desde el Estado. Fabián Tomasi era la sangre obrera envenenada por el agromodelo. Tristeza, bronca, impotencia. Un modelo que genera riquezas siderales para los de arriba y pobreza, enfermedad y muerte para los de abajo. Mientras los de arriba lloran porque no son lo suficientemente millonarios, los de abajo lloran la muerte de Fabián. Que el mensaje de Fabián llegue a millones. Los agrotóxicos matan.
más en la tierra. Disimulando siempre tu voz, vénganos a tu reino, vénganos pueblo, vénganos, hágase tu voluntad, así en la igualdad como en la libertad, así en la igualdad como en la libertad. Cada barriga, cóbratelo hoy. Cóbrale a tus deudores, los explotadores del pan popular. Y no te deje violar,
no te deje violar
por la injusticia social. Más líbranos del temor reverencial. En la tierra, sacrificándote bajo el sol, vénganos a tu reino y por tu reino, vénganos, hágase tu voluntad, así en la oración como en la rebelión. Así en la oración como en la rebelión. Pueblo de cada día, millones de vidas unidas en pie, repitiendo la frase a grito y mensaje, garganta y pared. El pueblo quiere saber, se trata esta vez, no se le puede mentir, quiere elegir. Dios no lo deje caer, Dios no lo deje estar, más líbralo de perder su libertad.
Humor COVID-19. En esta cuarentena, señor, la estoy llevando genial. Si quiero comer, como. Si quiero tomar, tomo. Si quiero dormir, duermo. Y si quiero tener sexo, duermo. ¡Ole!
No ha perdido nada de su vigencia. No ha perdido nada de su potencia. Esta canción, escrita por Miguel Cantilo, interpretada, claro, por Pedro y Pablo, Pueblo Nuestro que Estás en la Tierra, que fue una de sus últimas, creo que su última obra antes de tener que refugiarse en paisajes extranjeros, en el caso de Miguel, primero haciendo escala en Brasil y luego cruzando el Gran Charco hacia Europa. Y bueno, por la simple escucha de esta canción nos convence de por qué tuvieron que apurar esa salida, ya cuando la censura y la persecución política estaban tocando a su puerta. Por nuestro que estás en la tierra, una canción que nos gusta volver a escuchar.
Señor conductor, su turno.
Seguimos en Quiero Retruco, ahí la verdad muy lindo el tema que escuchábamos, y vamos con el último entrevistado acá del programa. Estamos comunicados con Carlos Daniel Cáceres. Carlos es delegado de la línea 141. Carlos, Jerónimo Menke, ¿cómo andás?
¿Cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, ¿nos escuchás bien?
Sí.
Ah, bueno, bien, pues te cuento que estamos haciendo el programa, ya esta es la sexta temporada de Quiero Retruco, cada uno desde su casa, así que hay tres que están en Ciudad de Buenos Aires, yo estoy en el interior de la provincia, otro compañero en Mar del Plata, te cuento por si se llega a cortar. Bueno, te llamamos para que nos cuentes un poco cuál es la situación en la línea, vienen de una huelga por salarios adeudados, así que en el medio también hubo una huelga nacional. Contanos un poco la situación particular de ustedes.
Bueno, mira, nosotros hace 2 años que venimos padeciendo esto, ¿entendés? Este señor era un empresario muy grande, tenía 14 líneas de colectivo, de las cuales las fue vendiendo. Después se quedó con la 36 y la 141. Se hizo la fusión de la 36 a la 141. Hoy en día tiene una sola empresa este señor. Y bueno, ¿cómo te puedo llegar a decir? Este hombre no paga la AFIP, por eso estamos teniendo los problemas que tenemos. Este ya es el tercer paro que tenemos. Tuvimos un paro de 8 días, después seguimos con otro de 8. Y después, bueno, ahora llevamos desde el viernes de las 0 hora hasta hoy. Hoy prometieron, hoy nuestros empresarios sacaron la cabeza y salieron a decir que se iba a destrabar el problema de la AFIP. Mañana van a tener una reunión junto con la Cámara para ver si le bajan los subsidios. Y lo podemos encontrar con nuestro sueldo.
Te hago una consulta, Carlos. Cuando vos decís este señor, ¿quién es? ¿El dueño de la empresa? ¿Cómo se llama?
Sí, Mario Siriano.
Ah, son los ex dueños de la línea Plaza.
De Plaza, sí. Son los que tuvieron un problema en el tren, Sarmiento.
Y en la línea 104, o sea, fueron responsables, claro, del accidente en el tren Sarmiento, eran los que lo administraban.
Claro.
Y ustedes están, son los trabajadores de la línea 141, que en su momento se fusionó con la 36, ¿esto es así?
Sí, así es.
¿Y de qué cantidad de trabajadores estamos hablando?
270 choferes.
270, que cubren qué recorrido la línea?
Villa Bertina, Plaza Italia.
O sea, y transportan una gran cantidad de gente, ¿no?
Y sí, antes de la pandemia mínimo teníamos algo de 38.000 pasajeros por día.
Y vienen teniendo problemas salariales ya hace un tiempo, nos decías, dos años, siempre surge el mismo problema.
Sí, hace 2 años que venimos con este problema, ¿entendés? Porque, bueno, no pagan la AFIP. Al no pagarte la AFIP, el gobierno no te baja el subsidio. Es una empresa subsidiada, claro. Baja el subsidio y nosotros automáticamente al otro día cobramos.
Claro, mientras la empresa no haga el aporte a la AFIP, ustedes ahí los laburantes no cobran el sueldo.
Exactamente.
Claro. Oscar, ahí tenés una entrevista. Una
sí, ¿qué tal, Carlos? Oscar Muñoz te habla desde Mar del Plata. Sabés que, bueno, soy residente en la ciudad de Buenos Aires y con la línea 36 tengo un tema particular, porque suelo intentar abordarla, pero creo que tiene un faltante de coches bastante importante, además del tema salarial que estás poniendo de manifiesto. ¿Es así esto?
Sí, es así.
Uno puede envejecer en la parada del 36, me da la impresión.
¿Cómo?
Quiero decir, el faltante de coches que tiene se hace muy evidente a veces en las esperas interminables que uno tiene, que uno realiza en las paradas.
Claro, no, sí, porque al estar funcionada la línea, o sea, van distanciado la frecuencia, ¿me entendés? Ajá. Porque vos tenés, por ejemplo, en la 141 tenés un coche que va por Lugano Unido, después te sale otro por Piedra Buena y después te sale otro por 36. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, ¿qué pasa? La frecuencia se abre mucho.
Ajá. Ahora, el Ministerio de Transporte sería que tendría que tomar cartas en el asunto para determinar que las frecuencias tengan una continuidad lógica, porque si no... Pues sí. La línea puede poner un colectivo cada hora y nadie controla nada.
Y sí, el Ministerio tiene que tomar, pero ya está en el tema nuestro sindicato. Nuestro secretario general, Roberto Fernández, ya está en el tema. Está trabajando junto a nosotros para encontrar una solución a esto.
Claro, y en el tema de la falta de pago de salarios, ¿el gremio los está apoyando, Carlos?
Sí, en todo momento. Desde el gremio no nos podemos quejar.
¿Y hace ya dos meses que no le pagan el sueldo?
¿Cómo?
¿Hace ya dos meses que no le pagan el sueldo?
No, nosotros venimos cobrando. Pero ¿qué pasa? Al no bajar el subsidio, nosotros cobramos el sueldo atrasado. En vez de cobrar el cuarto día, y bueno, ya te dije, la primera vez tuvimos 8 días, la segunda vez tuvimos 7 días, y ahora, bueno, desde el viernes ya vamos por 6 días.
Claro. Y te hago una consulta respecto en el medio de la pandemia. ¿Les están brindando, hay negociaciones por los elementos de seguridad y para los compañeros?
Sí, en ese sentido sí, la empresa está cumpliendo con eso. ¿Pero por qué? Porque nosotros los delegados pedimos y exigimos que, por ejemplo, el chofer a los primeros días estaba muy expuesto a esto. Entonces yo como delegado pedí al empresario que me clausure la puerta de adelante, que la máquina de sube la corra para la puerta del medio y que los pasajeros asciendan por la puerta del medio y que bajen por la puerta de atrás para sacar de contacto con el pasajero al chofer.
Claro, entonces ahí no hay demasiados problemas, podríamos decir.
No, en ese sentido ya te digo, tenemos el jabón líquido, tenemos el gel. Lo que sí estábamos flojos con la desinfectación, ¿entendés? Claro. ¿Qué pasa? Yo me di cuenta de eso y bueno, me tuve que poner yo a ayudar a desinfectar los coches, ¿entendés? Pero no es mi trabajo es, bueno, no lo desinfectaste, no sale. El coche sale de la noria, tiene que salir desinfectado. Llega a Plaza Italia, lo tienen que volver a desinfectar.
¿Y eso la empresa lo está cumpliendo a medias?
Lo estaba cumpliendo a media hasta que, bueno, dije, bueno, basta, che, esto no es joda, esta enfermedad no es joda. Lo enfermamos uno, lo enfermamos todo. Y a la vez, al enfermarse, vos traes el contagio a tu casa. Yo tengo mi familia, tengo 5 chiquitos, mis nietos, ¿entendés? Y yo no voy a querer que se enfermen. Los cuido acá, que no salgan a ningún lado, y yo voy a traer la enfermedad de afuera.
Y ahí los compañeros tienen esto que vos decís, la misma conciencia respecto a la enfermedad, al COVID-19?
Sí, porque voy muy al límite con eso, ¿entendés? He conseguido los barbijos, ¿entendés? Le he exigido a la empresa que me dé barbijo para cada trabajador y me lo dio, pero peleando, ¿entendés? Después estamos flojos con el tema de la ropa, tanto conducción como técnica. Hace 3 años, calcular el mínimo, no lo dan ropa. Y después el predio que tenemos es un desastre, no tenemos luz, no tenemos seguridad. Hoy robó uno un celular a una chica y entró al predio nuestro y se escondía abajo de los colectivos, no sabe lo que era. Entró la policía a los tiros, hasta que lo encontró.
¿Dónde se encuentra el predio?
En Puente La Noria. Presidente Perón, 5.328.
Bueno, Carlos, te agradecemos mucho por la nota. Esperemos que se resuelva y esto se normalice y no que se venga repitiendo así como están sufriendo a través del tiempo.
Y esperemos que se normalice y si no, bueno, te soy realista, que venga otra empresa. Así ya lo aguantamos muchos años. Yo llevo 26 años en la línea, ¿entiendes? Y siempre estuvimos con necesidades, aguantando, porque la queremos, la mayoría de los choferes los hicimos ahí y defendemos nuestro color, ¿entendés? Pero ya está, no se puede aguantar más.
O sea, siempre estuvo este grupo empresario que recordemos que es los ex administradores, los ex dueños del grupo Plaza, estos dos hermanos, los dos hermanos Sirigliano, que también están involucrados en la causa de los cuadernos.
Sí, es así, siempre estuvieron ellos.
Bueno, Carlos, muchas gracias por la nota, te mandamos un abrazo y seguramente nos volveremos a comunicar.
Cuando quiera, amigo. Buenas noches.
Buenas noches, ahí estuvo Carlos Daniel Cáceres, delegado de la línea 141, y nos contaba estas dos cuestiones. Por un lado, la huelga en la que están reclamando que se normalice el pago de los salarios, y por el otro lado un poco la lucha, ¿no?, de la demanda de los trabajadores respecto a que la empresa le brinda que brinde los elementos de seguridad e higiene correspondientes, en esto que debería ser al revés, la empresa se tendría que poner a disposición de los trabajadores y no que ellos le tengan que reclamar al empleador que le brinde los recursos suficientes para que puedan llevar adelante un laburo esencial como es el transporte público. Ahí están compañeros, están al aire. Vamos a ir ya terminando con el programa. Me parecía interesante, Xavi, que nos cuentes. Hay algo que la situación es muy grave en casi todo el país respecto, el gobierno está teniendo problemas para la entrega de alimentos. Recordamos en el programa del laburo que venimos haciendo, donde se hacen ollas populares, donde se le da un plato de comida a lo largo del país, y vos tenés ahí un laburo particular en José León Suárez, en Loma de Zamora. Contanos cuál es tu impresión respecto a la situación.
Sí, pero venimos haciendo una colecta solidaria desde los inicios de la cuarentena, porque sabíamos que se iba a complicar la llegada de alimentos a las barriadas. Entonces, bueno, en base a esos alimentos que fuimos recolectando, a veces por cuestiones operativas la gente prefiere hacer una donación de plata en las cuentas. Entonces, bueno, después obviamente nosotros les rendimos con los tickets de compra, fotos, etcétera. Así que sí, la situación es muy mala, porque ten en cuenta que en el conurbano profundo la mayor parte de la gente vive de changas, por lo tanto vive en el día a día. Entonces, por ejemplo, donde yo estoy, ahí en José León Suárez, la gente que iba al comedor se triplicó. Y si antes iban solamente los chicos, ahora van los padres porque nos están sin laburo. Entonces, bueno, con esta colecta que venimos haciendo, obviamente no llegamos a toda la familia del barrio, pero sí hacemos un paliativo. Y bueno, depende de los barrios. En Cosquín y Santa María de Punilla se entregaron bolsones. En San Lorenzo, en la Biblioteca Popular José Hernández, se están haciendo ollas populares los fines de semana. En Comodoro Rivadavia, en el barrio Las Américas, se hizo una olla popular. En Capotongui se estaba haciendo una olla popular hoy y también se entregaron bolsones. En Villa Escaso, en La Matanza, también se están haciendo olla popular. Y en José León Suárez lo que estamos haciendo es, cuando tenemos donaciones grandes, dejamos para el comedor, que hace comida 3 días a la semana, o entregamos los bolsones. Así que sí, la situación es complicada, pero bueno, tratamos de llevarla adelante.
Y a esta situación donde el Estado se tendría que hacer cargo de garantizar el derecho a la alimentación, se suma que se viene el invierno, así que también solicitamos contanos.
Sí, estamos mangueando básicamente ropa de abrigo, frazada, eso, además de los alimentos, que eso es sistemático, o sea, se viene el invierno y bueno, estamos mangueando también esas cosas.
Tape, para ir cerrando.
¿Te parece que lea una de las últimas?
Dale,
que tenemos.
Dale, decime alguna noticia, que las noticias van aumentando, las malas noticias sobre todo.
Las malas noticias, tal cual. Trabajadoras y trabajadores de Sancor denunciaron, mediante la publicación de un urgente comunicado, que la conocida empresa cooperativa de fabricación y comercialización de productos lácteos dejó librado a su suerte a cientos de compañeros que mantiene desde hace meses suspendidos, a la vez que no les abona ni siquiera el porcentaje de sueldo, 75%, que la patronal dispuso arbitrariamente con el aval cómplice y la aprobación de la Asociación de Trabajadores de Industria Lechera de la República Argentina. Vale decir que no cumplen ni con lo que ellos mismos se comprometieron.
Rami, un comentario ahí para ir cerrando.
Sí, Jero, volver siempre sobre lo mismo, sobre las palabras del presidente, de protección al capital. Y la mejor protección para el capital es intentar, desde el propio gobierno, que ese capital sea lo más sano posible. Sacar a estos vivos de siempre, que no hacen más que cometer ilícitos y delitos, que lo hemos visto en el gobierno anterior con el tema de la deuda externa y en este momento de pandemia con tomar ayudas estatales que no necesitan, correr al dólar, los bancos que hicieron con los encajes, en vez de dárselo a las empresas, que también apostaron al dólar. Bueno, el gobierno tiene que ser firme en eso y... que nosotros tenemos firmeza en seguir los lineamientos que dice el gobierno y esperamos que el gobierno tenga firmeza en respondernos con la misma voluntad que nosotros ponemos en sancionar a estos vivos.
Así es, día a día el dólar va aumentando y eso después sabemos que se reflejan los precios. Cuando se reflejan los precios sabemos lo que significa, que es una pérdida del poder adquisitivo, que se sigue devaluando el salario. En el medio de esto, la gran cantidad de los trabajadores en la Argentina o fueron suspendidos o se les rebajó el salario. Están aquellos que fueron despedidos. Después están el sector informal, ese casi 25% entre la economía argentina se maneja con un 35% de sector informal y tenemos casi hoy, de lo que hablábamos al principio del programa, que desde el 2010 al 2019 pasamos de que el subempleo inestable, trabajo temporario no remunerado, estaba en un 9,7% y 10 años después en un 20,7%. Cada vez más laburantes que llevan adelante su trabajo les cuesta llegar a fin de mes y la situación año a año se precariza. En el medio de esta pandemia, ante esta situación estructural, todo esto se acomplejó y aumentó la precarización, la suspensión, la pérdida de poder adquisitivo, la devaluación del salario. Esperemos, las herramientas las tiene el gobierno, tiene que tener la voluntad política. Hablamos un poco de esto del impuesto a la riqueza, que tiene que ser esencial y lo primero que tendría que hacerse, una de las primeras medidas importantes, en el marco de un proyecto estructural que modifique problemas estructurales que venimos arrastrando hace bastantes años. Esto fue un nuevo programa de Quiero Retruco. En esta situación de emergencia, nosotros consideramos que, más allá de algún problema de conexión que podemos tener, era imperioso que intentemos hacerlo. Es lo que hacemos martes a martes. Hoy salió miércoles porque precisamente ayer tuvimos un problema, pero terminamos el programa. La semana que viene volveremos con un nuevo programa. Les mandamos un abrazo a todos y todas las que nos escucharon y nos vamos con una frase que nos caracteriza, que es que los trabajadores no nos vamos al mar.
Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Chacarera del olvidado del santiagueño, el duende Garnica. Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Guacho del fiao, amatiguizo inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. ¡Palmas!
Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi haz de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.